COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 3 de septiembre de 2024. Le ha tocado a Mauro Pérez, el director deportivo del Club Deportivo Tenerife, salir a dar la cara. Seguramente es una de sus funciones, no la más importante, que pasa por la política deportiva del club, por los fichajes, por las salidas, por el trato a los futbolistas, por la elección del técnico y demás. O eso debería ser. Ya sabemos que aquí hay una comisión deportiva en la que está él, el consejero del área deportiva, Juan Guerrero, el propio entrenador, algunos integrantes más de la Secretaría Técnica y, por supuesto, el que manda, el que decide, el que da cada paso en el Club Deportivo Tenerife y que cree que sabe más que nadie, José Miguel Garrido. El director deportivo hoy ha tenido que responder a distintas cuestiones, a la planificación de esta temporada, a este mercado de verano y sus peculiaridades, como la frustrante negociación por Johnny Montiel, como el fichaje que se va a confirmar en las próximas horas de Marlos Moreno, como las posibles salidas de futbolistas, la elección del técnico o este inicio de liga tan calamitoso en cuanto a la puntuación se refiere, 1-9, ¿no? Y tan desesperanzador. Pero también sobre las cuentas fake, las relaciones, el funcionamiento del club y demás. Es desagradable, porque a estas alturas deberíamos estar hablando solo de lo que pasa dentro del terreno de juego. Y sin embargo, nos hallamos aquí a principios de septiembre, con la liga recién comenzada, refiriéndonos al funcionamiento institucional de un Club Deportivo Tenerife que nos sigue dejando noticias no demasiado agradables. Es una pena. A Mauro hoy le ha tocado bailar con la más fea y no lo ha hecho mal, no lo ha hecho mal, incluso se ha mojado. Le van a escuchar dentro de unos instantes, aquí con la producción de Cristian García y Carlos Hernández, el trabajo en la realización técnica de Alberto Díaz. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienza, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Muchas cosas que contar en el día de hoy. Permítanme que empiece por la parte institucional de nuevo. No quiero dedicarle demasiado tiempo, pero la información es la información. Digo que no quiero dedicarle demasiado tiempo porque a mí, como a ustedes, me gusta más lo deportivo, lo que pasa en el campo. Eso es el fútbol, ¿no? O debería. Pero esto también es importante para el Tenerife. En el Club Deportivo Tenerife siguen los movimientos. Y el siguiente podría ser el debate sobre la salida de Juan Guerrero. Para empezar, el presidente Paulino Rivero tiene la intención de convocar una reunión del Consejo de Administración para analizar los últimos acontecimientos, las funciones que está desarrollando el todavía consejero deportivo del Tenerife, su posible implicación en relaciones como las del intermediario famoso al que le han prohibido la entrada al palco del Heliodoro y la conveniencia de que continúe desarrollando sus labores en el club. Hay en el entorno accionarial del Club Deportivo Tenerife y en la estructura del club quien considera que no puede seguir ni un minuto más en el Club Deportivo Tenerife. Pero claro, estamos hablando de un consejero. Y los consejeros de la entidad blanquiazul, como los de cualquier sociedad anónima deportiva, me atrevería a decir como los de cualquier sociedad anónima, deben ser destituidos en una junta general de accionistas. Y esta en el Tenerife, salvo convocatoria extraordinaria y urgente, solo se va a producir en el mes de diciembre. ¿Cómo se puede proceder? Pues si triunfa la opinión de los que consideran que la continuidad de Guerrero en el Tenerife es negativa, apartándole de sus funciones hasta que el próximo mes de diciembre en la Junta sea destituido. Para ello, evidentemente, deben contar con la respuesta positiva del máximo accionista José Miguel Garrido, porque es cuota suya en el Consejo de Administración. Tiene que ser él quien responda afirmativamente también a la propuesta del resto, si se llega a producir. Veremos qué pasa. Por lo pronto, no sale en la foto. No aparece en las ruedas de prensa, casi no está en la isla, o por lo menos no le vemos, y ya no presenta jugadores, ni habla demasiado ante los medios de comunicación. De eso se encarga Mauro Pérez, al que vamos a escuchar dentro de un momento. Pero antes, permítame que agradezca en primer lugar la presencia en antena de un periodista colombiano que conoce bien a Marlos Moreno y que ahora, a las 8:05 de la mañana en Bogotá, nos atiende, y por eso insisto el agradecimiento. Pipe Sierra, compañero, muy buenas tardes.
Hola chicos, ¿qué tal? Un placer poder estar aquí con ustedes acompañándolos, y bueno, qué placer para mí estar en una prestigiosa radio como es la de ustedes y poder hablar de los nuestros.
Queremos que nos cuente un poquito, Pipe Sierra, que por cierto es un periodista reconocidísimo, Kick Streaming, Win Sport TV, en W Radio Colombia, más de 140.000 seguidores en Twitter, y ayer hablaba ya del acuerdo verbal y del desplazamiento pronto de Marlos Moreno a la isla. Está previsto, parece que llegue mañana a Tenerife. ¿Cómo está Marlos Moreno? Porque su trayectoria en Europa es amplia, es extensa, desde que le fichó el Manchester City, pero es verdad, Pipe, que no ha respondido a las expectativas que en aquel momento se tenían sobre el jugador, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que él fue una de esas pruebas error del Manchester City en sus comienzos, de contratar jugadores que a lo mejor no podían llegar a Inglaterra por tema de permisos, puntuación, entre otras cosas, y cupos en el exterior, de extranjeros, y todo esto ha hecho que la verdad se complique su carrera. Ha tenido varios saltos buenos y bajos, casi que uno sí, uno no, uno sí, uno no. El último, la verdad, no fue bueno, pero con su paso en Troyes y cuando estuvo en Bélgica, la verdad, vimos lo mejor de él. Ahora, además de toda la situación, sí hay que decir que es un jugador súper reconocido aquí en Colombia, sobre todo porque a muy temprana edad gana la Copa Libertadores con Atlético Nacional, siendo una de sus grandes figuras, con muy pocos años, y de inmediato se va a unirse al Manchester City, donde nunca jugó. Ha tenido una cantidad impresionante de equipos donde ha pasado, pero a ver, lo poco que se ha visto de él, al menos lo que yo vi en Turquía, porque sigo mucho a los colombianos en el exterior, es bueno. Sin embargo, creo que él busca relanzar su carrera, y por eso también rechazó muchos equipos para hoy llegar al Tenerife.
Ha estado, bueno, Girona Deportivo, Flamengo, Santos Laguna, Portimonense, Lommel Sporting, Kortrijk, Troyes de Francia, Konyaspor en Turquía. ¿Por qué no ha encontrado estabilidad? ¿Qué le ha faltado?
Bueno, lo primero es que el Manchester City en muchos años lo enviaba a préstamo. A préstamo, algunas veces sin opción de compra, otras con opción de compra, y esa ha sido la principal debilidad de Marlos, y es que no ha encontrado eso, lo que ustedes mencionan, estabilidad, que creo que es lo más importante, y por supuesto eso en la mente de cualquier jugador pues afecta mucho. Pero yo les digo, hoy en este mercado sonó para Atlético Nacional, el equipo de donde salió, de donde es canterano, y los hinchas se volvieron locos si se daba esta llegada. Sin embargo, pues no se concretó, sobre todo porque las aspiraciones salariales de Marlos eran muy diferentes a las que Tenerife también accedió, pero a ver, como para describirles, el jugador es muy desequilibrante, tiene muy buena llegada, un regate muy reconocido por los jugadores colombianos, pero sí ha tenido unos bajones de nivel a lo largo de sus temporadas que son ya también característicos de él.
Uh-huh. 27 años, decía, momento para buscar relanzar su carrera. Me imagino que busca refugio también en un país con su mismo idioma, con una liga reconocida, aunque sea segunda división, un poco una zona de confort para poder rendir al máximo nivel.
Sí, tal cual, es lo que uno entiende, y más porque el ambiente familiar, ¿no? Después de vivir en una ciudad, me decían, un pueblo de Turquía que no es tan fuerte, pero generalmente este tipo de cosas sí afectan mucho al colombiano. Duele decirlo, como latino también, pero pues al colombiano le afecta mucho el tema familiar, el idioma, el clima, entre otras cosas, y pues Tenerife es la verdad muy parecido a lo que se vive aquí.
Uh-huh. Dos temporadas, es la noticia que tenemos de la vinculación que va a tener con el Club Deportivo Tenerife. Sí. Me imagino que a la hora de decidirse eso también ayuda, ¿no? Tener garantizado más de un año en un sitio.
Sí, claro. A ver, la oferta, yo les puedo decir, justo ayer, antes de darle el sí a Tenerife, en horas de la mañana de España, madrugada aquí en Colombia, el tema más cercano era un equipo de Rusia, pero también estuvo el Real Zaragoza, que lo estuvo siguiendo, él rechazó una oferta de Paranaense, rechazó otra oferta de Turquía, ahorita se me va el nombre, creo que era Konyaspor, pero principalmente esta es la situación. El equipo de Rusia se enteró ayer y bueno, el contrato, según tengo yo entendido, es de 2 años con posibilidad de extender por uno más.
2+1 para Marlos Moreno en el Tenerife. La experiencia de los colombianos en el Tenerife no ha sido, no han sido muchos, no es como otras nacionalidades, como por ejemplo argentinos, que ha habido bastantes. Aquí estuvo Pepe Portocarrero ya hace muchos años, y
Sí.
recientemente, en la 18-19, estuvo unos meses Joao Rodríguez, que es otro jugador también un poco parecido a Marlos en el sentido de que le fichó un club inglés, el Chelsea, y le ha tenido cedido en muchas campañas por muchos sitios.
Sí, hace parte de la inestabilidad de esos jugadores colombianos, que uno se alegró en un principio porque los ficharon equipos grandes, pero creo que el scouting de ellos, pues a lo mejor no era tan bueno en el caso de Joao. En el caso de Marlos, yo sí veo un jugador con mucho talento, mucho potencial, triunfó en el exterior, ganó la copa más importante de nuestro continente, pero su carrera ha tenido unos puntos altos y bajos, de verdad, que hacen particular. Entonces ya hoy el fichaje de Marlos por un equipo aquí en Colombia, y se los digo por la percepción que tiene el hincha, no es de alegría o de satisfacción, sino de otra vez un nuevo equipo.
Bueno, pues veremos qué pasa con Marlos Moreno. Pipe Sierra, muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la mañana en Colombia, por estar unos minutos aquí con nosotros en la cadena COPE.
Amigo, un abrazo y bueno, un saludo a todos allá en la cadena COPE y ojalá Marlos le vaya muy bien en Tenerife. Lo estaremos siguiendo.
Eso deseamos todos. Un abrazo fuerte. Pues ya lo han
Un abrazo.
escuchado, un especialista en el fútbol, un periodista deportivo, Pipe Sierra de Colombia, que nos ha contado un poquito más sobre Marlos Moreno, del que hablaba hoy Mauro Pérez, el director deportivo del Club Deportivo Tenerife.
Es un jugador que hemos valorado desde el principio del mercado, pero era complicado porque pertenecía a otro club, estaba en una categoría y tenía también en una categoría superior y tenía también muchas opciones de otros equipos y de otras categorías. Y bueno, ahora se ha abierto la posibilidad y es una opción que contemplamos, sí. Los mercados dan opciones en determinadas posiciones, ¿no? Y si es cierto que Johnny Montiel es un jugador, digamos que es un 10 que se puede adaptar a jugar de 7 o de 8, ¿no? En ese doble 8, en el 4-3-3 por delante. Y que en este caso lo que se está hablando de Marlos, que es un jugador un extremo, más ofensivo, más atacante, ¿no? Nosotros manejábamos las dos alternativas de esos dos futbolistas y de esas dos posiciones, puesto que tenemos jugadores que pueden adaptarse a los costados, ¿no? Por ejemplo, Teto lo hizo mucho tiempo, sobre todo en su primera etapa, cuando llega al primer equipo, jugando como interior, incluso Asier lo utilizó mucho ahí, entonces nosotros podíamos variar a determinados jugadores para jugar en un costado dependiendo del jugador que viniera. Al igual que si ahora viene un jugador de banda o estamos hablando de este jugador de banda, pues Teto ya puede adaptarse a jugar de 10 o incluso de 8, ¿no? No teníamos preferencia en que pudiera ser en una u otra. Tú me dices ahora, ¿y te hubiera gustado fichar a dos jugadores, uno ahí y otro en esa zona? Pues a lo mejor probablemente sí, pero nos tenemos que adaptar también a las condiciones económicas que tiene la entidad, ¿no?
2:14, Cristian García, buenas tardes.
Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Solo un tramo de la rueda de prensa del director deportivo del Tenerife, Mauro Pérez, hablando sobre Marlos y sobre por qué ahora un extremo y hace unos días un media punta, medio centro ofensivo.
Sí, es la explicación que nos ha dado el director deportivo de por qué ese cambio de idea. Que no hay cambio de idea, según ellos, que lo tenían previsto por lo que pudiera pasar. Lo que sorprende es que se active esa operación una vez terminado el mercado.
Marlos, porque no llegó Johnny Montiel.
Exacto. Porque no llegó el jugador del Rayo Vallecano, con el que, bueno, han pasado cosas en los últimos días de mercado, diferentes versiones, la del Rayo Vallecano, esta que van a escuchar ahora es la del Club Deportivo Tenerife.
Bueno, es una operación que estuvo manejando el máximo accionista por cercanía y por la amistad que le une al presidente del Rayo Vallecano y que no se llegó a un acuerdo finalmente y bueno, pues así fue, ¿no? No se pudo incorporar al jugador. Yo sobre las declaraciones que hacen otras personas me mantengo completamente al margen. No es una operación que yo llevé directamente, como de todos es sabido. Y bueno, a mí la información que tengo es la de que no se llega a un acuerdo por una condición que entendemos que yo entiendo bien que no se haya llegado al acuerdo. Si era por esa condición concreta, Y no tengo mucho más que apuntar. Es decir, había una condición ahí que creo que no debíamos aceptar como club.
Ha estado elegante el director deportivo del Tenerife en esa respuesta sobre cómo fueron las circunstancias, las situaciones y por las que no se llegó a un acuerdo con el Rayo Vallecano por Johnny Montiel. Como han escuchado en esa parte inicial de la respuesta de Mauro Pérez, habla de que las negociaciones fueron llevadas directamente por el máximo accionista, por José Miguel Garrido, algo que ya habíamos contado aquí en Deportes Cope en Tenerife, y es una forma de trabajar distinta, diferente a la que estábamos acostumbrados aquí en la isla.
Es habitual, ¿eh? Que aquí a lo mejor en Tenerife no estemos acostumbrados porque la política que o el modelo que se llevaba anteriormente era de plenos poderes del director deportivo y su grupo de trabajo. Ahora hay una comisión deportiva y es una manera de trabajar ni mejor ni peor, distinta simplemente. Pero sí es habitual en distintos clubes, incluso en los más grandes clubes de España. Leemos en la prensa todos los días quién lleva el peso de las negociaciones, ¿no? Y en los clubes que yo he trabajado, en muchos de ellos, pues había momentos en los que entraba el máximo accionista o el propietario del club a cerrar la operación. Es decir, tenemos que irnos acostumbrando a que los clubes se han convertido en sociedades anónimas. Bueno, son sociedades anónimas desde hace muchos años, pero hay clubes donde hay gente que viene, que se pone su dinero y que entiende que debe entrar en las negociaciones y, bueno, son los dueños del club.
¿Dentro de esa estructura, Mauro Pérez está cómodo?
Mauro Pérez puede estar más o menos cómodo según la forma en la que se trabaje. Vale, yo puedo opinar a nivel interno cómo me gustaría a mí trabajar, pero si yo acepté la propuesta del Tenerife, a mí se me explicó cómo era la manera de trabajar. Y yo he trabajado de esta manera en otros clubes, ¿eh? Con comisiones deportivas, donde estaba el entrenador, donde estaba el máximo accionista, donde tomábamos todos la palabra, y eso no quiere decir que todos opinemos lo mismo, pero sí es cierto que cuando se toma la decisión, todos tenemos que tomarla aceptando las consecuencias, buenas, regulares o malas.
Si aquí el problema no está en que el máximo accionista fiche, o que en algún momento el máximo accionista tome la responsabilidad de una negociación. Efectivamente, eso pasa en muchos clubes. Normalmente es verdad que es el presidente, no el propietario. ¿Vale? El problema está en el acierto, porque si fichara siempre José Miguel Garrido, aun teniendo a nadie en la dirección deportiva o a 7.000 subordinados, y acertara, el resultado fuera bueno, nadie se estaría quejando de la fórmula. Pero claro, si se equivoca fichando y negociando, pues claro que hay crítica, aunque les duela. Seguimos, ¿no, Cristian?
Como la había en el pasado.
Claro.
Cuando había gente del Club Deportivo Tenerife que tomaba las riendas en ciertas negociaciones o que opinaba sobre fichajes, y mira que se le daba,
vamos,
leña por aquel entonces.
Lo que correspondiera, claro.
Efectivamente. Más cosas del lo más destacado de la rueda de prensa de Mauro Pérez. El tope salarial. Le has preguntado por el caso de Lloyd Williams, si fue necesaria su salida para que el Tenerife no sobrepasara el límite de gasto, el tope salarial en este mercado. Fíjate la respuesta, porque a mí me ha llamado la atención.
No necesariamente la salida, ¿no? Porque ha habido incorporaciones de nuevos patrocinios, hemos mantenido prácticamente, y no a lo mejor no lo teníamos tan estipulado, los mismos abonados, o prácticamente los mismos abonados. No sé, ustedes igual saben los números exactos, ¿no? Pero casi lo mismo. Bueno, la operación de Lloyd Williams se da, es cierto, pero también es cierto que tuvimos que traer otro futbolista, ¿no? Que no supone un gasto en esa posición. Más el gasto que no preveíamos del otro central por la caída de esto de Amo, ¿no? Entonces, bueno, sí, es cierto que nos sirvió para apuntalar, pero no necesariamente la salida fue para generar ese ingreso para mejorar el límite salarial, ¿no?
A ver. Que en el momento de la venta de Lloyd Williams dijeran o vendemos al futbolista o no llegamos, no lo puedo asegurar. Que el Tenerife no llegaba con disponibilidad económica al final de mercado sin esta venta es así. Son las cuentas. Es sencillo. Si al Tenerife le quedan ahora alrededor de 300.000 euros de tope salarial, si le quitas los 600 de la operación Lloyd más el sueldo del jugador, pongamos que fuera el mínimo, 700 y pico mil euros. El gasto de Rubén Alves, que son unos 300.000, un poquito más, te da el saldo, ¿no? Te da el saldo. El Tenerife hubiera estado con el límite salarial superado y hubiera tenido problemas hasta para inscribir. Por tanto, es una operación que en aquel momento o después ha sido necesaria para que el Tenerife tuviera tope salarial. Bueno, vamos a la parte...
salada.
Sí.
No, como diría el otro. Las cuentas fake. Ya sabemos todo lo que, bueno, hay detrás de una famosa cuenta en redes sociales, escondida detrás de un perfil falso, que ha faltado el respeto a el propio Mauro Pérez, a su familia, a miembros del club, a periodistas en los que te encuentras tú, Juanjo, y sí, sobre lo que se le ha preguntado hoy al director deportivo.
No solo a Mauro Pérez, a periodistas, a gente, trabajadores del club, no solo a Mauro Pérez, a más gente. Puedo empezar a nombrar a toda la gente a la que ha sufrido pues este tipo de acoso desde esta cuenta. Nosotros tenemos cara y ojos, aquí están todos ustedes, yo sé quiénes son, ustedes saben quién soy yo, con nuestras virtudes y nuestros defectos, ¿verdad? Entonces, si hay alguien que se esconde detrás de una red social, me parece un poco cobarde, evidentemente. Bueno, un poco no, muy cobarde, pero sí es cierto que tenemos que estar al margen de eso. El club y el presidente ya ha dicho que está tomando cartas en el asunto, me consta que está tomando cartas en el asunto. Y entiendo que...
bueno, que veremos qué pasa con eso, ¿no? ¿Qué más?
Hemos insistido en esa pregunta. Y bueno, ha sido claro, Mauro Pérez.
No creas que no me quedan ganas. Pero bueno, he hablado con el club y el club se ha puesto manos a la obra. Y yo me pongo, bueno, de la parte del club, en lo que necesite el club, como digo yo. Cualquier tipo de investigación que haga me parece correcta. El presidente me ha transmitido siempre su apoyo, el máximo accionista igual, la gente por la calle, la afición también. Me siento súper valorado.
¿Y usted pondría la mano en el fuego porque esa cuenta no está siendo gestionada por alguien de dentro, del Club Deportivo Tenerife?
No voy a contestar a esa pregunta, no pongo manos en el fuego por nadie.
Clarito, ¿no?
Sí.
Muy clarito. ¿Qué más, Cristian, de Mauro Pérez?
Le han preguntado por Juan Guerrero. Bueno, antes se le veía mucho por la isla, por Tenerife, medios de comunicación. Ahora que la cosa, pues bueno, no marcha como quizás debería, ya no se le ve tanto. Le han preguntado el por qué.
Bueno, el papel es como uno más. Ahí en la comisión deportiva está el máximo accionista, el director deportivo, el consejero deportivo, el entrenador. Y bueno, y más gente de la dirección deportiva, que también nos reunimos, tomamos, hablamos, comentamos, etcétera. Y yo creo que lo de Juan, de que no esté o no se deje ver tanto en los medios de comunicación, y eso es un tema que es una pregunta para él, no para mí. Yo ahí no les puedo responder. De hecho, es un superior mío, así que es que no lo sé realmente.
Y todo este circo genera, evidentemente, una inestabilidad dentro del Club Deportivo Tenerife, no solo por la existencia de esta cuenta fake y por todo, bueno, lo que conlleva, lo que hay detrás de los dirigentes del Club Deportivo Tenerife, sino por las filtraciones, que son preocupantes porque se maneja material sensible en muchas ocasiones del propio club.
Pero yo entiendo que el trabajo de ustedes es buscar la noticia, ¿no? Y lo respeto al máximo, al igual que el nuestro, para determinadas cosas o momentos, es el ser lo más discreto posible. Es cierto que en este club no sucede así y que es un aspecto que el club debe mejorar, eso está claro. Pero también no es menos cierto que la inestabilidad en cuanto a ofrecimientos, etcétera, etcétera, sí puede afectar. Bueno, puede ser que afecte, pero aquí estamos en el mundo profesional.
Pues... ya lo han escuchado. El club debe ser más discreto. Me parece que blanco y en botella. ¿Algo más, Cristian, de lo que ha dicho Mauro Pérez?
No, de Mauro Pérez no. Solo recordarte que mañana hay rueda de prensa de un jugador del Club Deportivo Tenerife y que el jueves es la rueda de prensa de Óscar Cano, que hay partido el viernes contra el Racing.
Siguen los entrenamientos, sin novedades respecto a... bueno, a la espera de lo que pase con Sergio González.
Con Sergio González y con Juande, que uh-huh. Recuerda que tiene una herida bastante sí. Contundente.
Hombre,
en la cabeza.
Pero quiero bueno, pensar que estará, ¿no?
Lo normal es que vaya a estar y lo normal es que Sergio también, porque ya... se plantearon la posibilidad de que viajara a Cádiz, al final se acabó descartando, pero lo lógico sería que ya estuviera para este fin de semana. Habría que preguntarle, que lo tengo ya apuntado en la agenda, Juanjo,
sí.
A Óscar Cano, ¿qué pasa con Aitor Sanz?
Pues sí, porque se está alargando su vuelta y le necesitamos. 2:24, tiempo de análisis.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
¿Qué hoy hacemos con Carlos Cerdeña? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Bien, aquí estamos.
te cautivó ayer Oscar Cano en tu programa en la tele, en Canal 4, Fútbol4.com.
Sí, hombre, en el uno para uno es muy bueno. Me recuerda mucho a José Luis Oltra.
Dicen que Marlos Moreno también es muy bueno en el uno para uno. Pero en el campo, claro. Veremos qué pasa.
Don... Él también es muy bueno en el uno para uno, en estas cosas.
Don Jaime Méndez, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, ¿cómo estás?
¿Y tú en el uno para uno cómo eres?
Hombre, yo soy menos facilón que Carlos Cerdeña, que se deja bajar los calzoncillos por cualquiera, parece ser.
Vaya palo, nada más empezar.
Le convenció, ¿eh? Estaba el hombre enamorado ayer.
Sí, sí, que salió el hombre encantadísimo, yo no sé, a lo mejor le regaló una pata a Monserrano o algo y no lo sabemos.
Oye, ¿qué les ha parecido Mauro hoy en la rueda de prensa de valoración del mercado?
Sobrio.
Pues, a mí me pareció bien, ¿eh? Yo estoy con Carlos, ¿eh? Me pareció seguro y tenía un marrón muy bueno que comerse porque le han dejado solo con todo lo que había, sí. Y creo que estuvo muy bien.
¿Carlos?
Muy sobrio, no rehuye de las preguntas incómodas, como bueno, el tema de las redes sociales y demás, fue bastante contundente y me parece muy sobrio. También es cierto que lidiar ahí dentro y sentarte al lado de quienes te ponen palos en las ruedas no es fácil, ¿eh? Y convencer a Mauro cada vez que se pueda coger una calentura de este tipo, que no son cosas, que no son profesionales y cosas pues más de guardería que de otra cosa, es complicado. Mauro sí que está demostrando en este tipo de actitudes que es un profesional.
Sí.
A mí lo que me extrañaría, y fíjate lo que te digo, lo que me extrañaría es que no le cansaran en cuestión de días o semanas y dijera, señores, hasta aquí llegué.
Yo creo que no por el Tenerife, porque él sabe... Sí. Que...
Y porque tienen que pasar, claro. Que se me entienda bien, sí. La expresión, tienen que pasarle a cada momento la manita por la espalda, en el sentido de Mauro, tranquilo, de la misma manera que le dicen a Paulino, tranquilo.
Claro, claro.
Pero
fíjate, hoy se ha mojado, porque Jaime ha dicho que en el club falta discreción, ha dicho que él no pone la mano en el fuego por nadie, que no le han quedado ganas de denunciar. O sea, hoy en el tema, de digamos, polémico de redes sociales, cuenta fake y demás, ha metido baza en el asunto.
Sí, no ha rehuido, no ha escapado de contestar, que hubiera sido lo que muchos hubieran hecho. Y creo que entre líneas se le ha podido entender muy bien su opinión. Y yo creo que él sabe y también es consciente de que hay gente dentro del club tirando información. Hay cuentas seguramente ligadas al club, más que posiblemente, y yo creo que también es el enfado, pero no solo el enfado de él. Tú mismo lo has hablado en otros programas, más gente lo ha hablado, hay empleados del club que también están molestos con la situación actual, y él mismo lo ha comentado Mauro Pérez hoy en la rueda de prensa. Es decir, esto es una cosa bastante importante, pero también una cosa para preocuparse, ¿no? Porque uno habla del Tenerife como un club profesional, uno el club con el Canarias más importante de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y tienes un percal montado que parece que estás, pues yo qué sé, hablando del Unión Deportiva Yaiza o del Ibarra, ¿sabes? No del Club Deportivo Tenerife.
Claro, es que ese es el tema, ¿no? Que a uno le gustaría que estuviéramos a la altura de lo que debe ser un club profesional y con el renombre de ser centenario, por ejemplo. ¿Se cree en lo de Juan Guerrero? ¿Creen que de verdad se puede dar el paso de debatir sobre su futuro e incluso de plantear que se la parte de sus funciones y que llegue a salir previa junta de accionistas en el mes de diciembre, Carlos?
Eso es muy complicado. Yo entiendo que...
O sea, que esté sobre la mesa es real, pero que, sí, que de verdad se dé el paso, lo complicado, ¿no?
Que exista la posibilidad de que tú, por salud y sanidad del club, es un ejercicio de Garrido, ¿eh? Es un ejercicio de Garrido. Yo creo que ha quedado demostrado y más que demostrado... Pues que ese señor no da la talla, no está a la altura. Y al final, yo creo que ni siquiera se comporta como... No es capaz de asumir su rol. Él sabe que no está a la altura, él sabe que no es profesional de esto, él sabe que está por lo que está, porque lo une una gran relación, una gran amistad, y es el hombre que tiene José Miguel Garrido al frente del club, o un poco controlando el club, más allá de lo que es la gestión del día a día, que eso lo hace Santiago Pozas, pero sí que es una persona de dentro y fuera, o sea, dentro del club y en el consejo de administración, máxima confianza, y no es capaz de aprovechar. Es como ese, es que no quiero pegar el palo, ¿no? Pero es como ese niño grande que pones ahí y que no para de darte dolores de cabeza, ¿no? Y que al final vas a tener que sacrificar justificadamente por mantener también tú el que no te estén cascando y atizando, pues casi de manera gratuita, porque si nos ponemos a hablar cuál ha sido la gestión, las cosas de Garrido, pues mira, Garrido se ha salido un poco de lo que es el impacto mediático, de lo que es el día a día mediático y demás. Ha dejado a este chico, y este chico, yo es que a mí no me cabe en la cabeza que este chico pueda tener una cuenta en redes sociales donde habla de que si nos están fumigando o que si la tierra es plana, con todo el, o sea, a ver, con todo el cariño del mundo, dentro de lo que se le puede decir cariño, lo digo con el máximo respeto, pero hombre, que eres el representante del club y estás hablando y debatiendo sobre si nos están fumigando con las telas de los aviones. Se me hace complicado. Y luego cuando entra a insultar a tuiteros, a faltar respeto, al burlarse, o que al final son aficionados, ¿eh? Esos aficionados a los que en el mes de junio le estás diciendo arrima el hombro para pagar, entre otras cosas, mi sueldo.
Es que es todo tan, o sea, que estemos hablando de esto, Jaime, en la jornada 3 con el equipo con un punto de 9 y demás, es que a mí me parece un poco surrealista, o sea, pero deberíamos estar aquí diciendo
de esto, no en la jornada 3.
Claro, que diciendo que no, claro, o sea, el tema es que yo quisiera hablar de qué falla en el equipo, de si está funcionando fulanito o menganito, de si Oscar Cano puede hacer más, pero es que estamos hablando de estas cosas.
Es que yo creo que se ha juntado la 24-25, está siendo una extensión de la 23-24 y no está siendo una nueva temporada. Creo que estamos pagando todo lo que se ha acumulado durante meses y lo está pagando esta plantilla por la inutilidad de este mercado, donde casi todo el mundo siente que el Tenerife no ha reforzado la plantilla, incluso la ha empeorado, con un inicio de liga que encima refuerza esa premisa y con un final de liga, mediados de liga, que ha sido un desastre total por parte del Tenerife, con decisiones deportivas y no deportivas muy cuestionables, con despidos de profesionales que todavía no tienen un reemplazo. Y volviendo a la pregunta que le hiciste a Carlos acerca de lo del consejero Juan Guerrero, yo solo voy a decir una cosa en esto, y es que yo no sé qué querrá hacer Garrido, sé que es un hombre de su confianza, pero una persona que se dedica a contestar en Twitter a mensajes directos de los empleados, de aficionados, diciendo a quién vas a fichar, a quién no, este viene, este no viene, y a reírle las gracias a la gente y a insultar, pues yo creo que necesita ser reevaluado, porque eso no puede ser lo que marque los valores del Club Deportivo Tenerife, más allá de que sea de tu confianza o no sea, y es preocupante. A mí me preocupa como accionista y como aficionado al Tenerife que haya alguien que no tenga esos valores y que no esté siendo lo profesional que debería ser un consejero de una sociedad nominada deportiva como es el Tenerife.
A ver si un martes de esto podemos hablar del 4-4-2, del 4-2-3-1 y del regate de este y del centro del otro y de los goles del otro. Que Jaime Méndez, Carlos Cerdeña, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Tenemos invitado, vemos, ¿eh? Viene ya. Sigan ustedes aquí en Deportes Compe Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas sin hogar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:37, tenemos invitado aquí en estudios y es el entrenador del Costa Deje Egatesa, nuestro representativo en la Liga F, en la máxima categoría del fútbol femenino español, que comienza este fin de semana la Liga, después de una pretemporada sobre la que ahora nos va a hablar seguramente Eder Maestre. Míster, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal este inicio? ¿Cómo te tratamos? ¿Cómo le tratamos aquí en este primer mes?
Pues fantásticamente, la verdad que la acogida es espectacular, estoy súper contento de estar aquí en la isla, el trato por parte de todo el mundo está siendo, vamos, impecable y bueno, ya te digo, superando las expectativas, ¿no?
Yo creo que todos estamos esperando a ver qué pasa esta temporada, porque la exigencia siempre es alta, ¿no?, en esta liga, pero es verdad que los últimos años, Barcelona, Atlético de Madrid, Levante, Real Madrid, por supuesto, muchos equipos han hecho unas apuestas de presupuesto tremenda. Y en el caso del Costa de Egatesa no hay un club matriz que los respalde, ¿no? Esa es un poco la clave, ¿no? Sobrevivir a ese combate.
Sí, no, ahí es una realidad, ¿no? Al final clubes que tienen ese soporte, ¿no?, del estamento masculino, pues al final tienen una capacidad, ¿no?, de generar un ingreso que redunda, ¿no?, en los proyectos deportivos del femenino y que precisamente por eso hay que poner en valor, ¿no?, como donde estamos ahora con todas las limitaciones que pueda haber, ¿no?, en ese contexto que estás poniendo en valor, ¿no? Al final efectivamente cada año se pone cada vez más difícil porque son clubes que son agresivos, tienen ambición en sus proyectos deportivos y si ves lo que buscan es fichar y dentro de ese fichaje muchas veces lo que están es fagocitando la propia competición porque están robando talento al equipo que encima es el que tiene que de alguna forma ponérselo difícil la siguiente campaña, ¿no? Entonces eso al final es como un doble castigo para el equipo que se ve en un momento dado desvalido, ¿no?, contra esa captación agresiva.
Claro, y Eder Maestre, que estaba ahí tranquilo en la Real Sociedad, ¿no?, haciendo su trabajo y tal, le viene esto, este reto de ponerse al frente del Costa Deje, ¿y por qué dice que sí?
¿Por qué digo que sí? Porque me parece un reto apasionante, porque lo que me plantean cuando puedo estar con Sergio y Julio en esa reunión que tenemos, pues veo que hay un proyecto, que hay una ilusión, que hay unas ganas de ir hacia adelante, entonces todo lo que se me pone encima de la mesa es todo lo que yo siempre he soñado para poder desarrollarme como profesional y la verdad que llego a la isla con la ambición de poder crear algo algo bonito y que pueda corresponderse con las ilusiones que hay por parte de la gente que lleva trabajando pico y pala, ¿no?, para sacar esto adelante. Entonces, con ese sentido de la responsabilidad y con ilusión máxima.
¿Y qué se ha encontrado? Porque claro, es pasar de Subieta, de una gran estructura, de ese apoyo que decíamos antes, ¿no?, a un club que está trabajando muy bien, pero que lógicamente tiene unas estructuras más modestas.
Bueno, al final, uno cuando trabaja, lo primero que tiene que hacer es entender qué es lo que tiene para poder de alguna forma planificar acorde a los medios que tiene, ¿no? Muchas veces la calidad de los procesos no necesariamente tiene que responder tanto a una inversión económica, sino a las ganas y la capacidad que puedan tener las personas. Yo me he encontrado con un grupo de personas con alta capacitación para poner en práctica líneas de trabajo que estamos empezando a desarrollar. Entonces, eso ahí yo no encuentro un factor limitante en las infraestructuras, que obviamente sí, si fueran mejores, etcétera, etcétera, pues obviamente todo el contexto pudiera ser mejor, pero ya te digo, no lo son. Entonces, al final, poner el foco en algo que no tienes es malgastar energía. Sobre lo que tenemos, sacarle el máximo rendimiento posible. Esa es la clave, vamos.
¿Se siguen encontrando con dificultades? En algún momento nos ha contado, ¿no?, Sergio Batista, Julio Luis Pérez, para atraer jugadores, ¿no?, cuando ven a lo mejor que esto es césped artificial, que ese tipo de limitaciones.
Sí, al final eso es una realidad, ¿no? La jugadora agradece el césped natural, es un fútbol diferente, más rápido. No necesariamente el tema de la lesión, ¿no?, que muchas veces parece como que se atribuye demasiado el índice lesional a la superficie. No es tanto así, las lesiones son multifactoriales y dentro de ese multifactor obviamente el terreno siempre va a estar ahí, pero no puede recaer siempre el peso del argumento sobre la superficie, ¿no? Eso también es injusto para nosotras en esa idea de captación. Eso habría que tratar de apartarlo, pero eso tampoco quita para que verdaderamente pues poner encima de la mesa el hecho de que poder tener unas instalaciones de césped natural pues obviamente facilitaría mucho la captación por la mejora de los procesos deportivos y porque te prepara mejor también para el entorno de competición que vas a tener, porque al final recordemos que la temporada que viene vamos a ser el único club, ¿no?, que vamos a competir en césped de hierba natural, o sea, de hierba artificial, perdón.
¿Y contento con la confección de la plantilla, con los refuerzos que han llegado?
Sí, la verdad que la plantilla me parece una plantilla competitiva. Ahí está, ¿no?, la prueba cada día que vamos a entrenar y aparecemos por las instalaciones. Vemos un grupo de personas con muchísima gana de competir, tienen ambición, tienen la motivación. Por esa parte, vamos, todo el staff estamos muy satisfechos.
Y con algunas jugadoras lesionadas de larga duración que están esperando y que se añadirán a medida que avance la competición, ¿verdad?
Sí, son dos lesiones que al final son complicadas porque, bueno, la evidencia científica nos dice que tratar de anticipar los plazos no necesariamente pueda ser bueno en esa mirada largoplacista, ¿no?, para poder garantizar que llegan en condiciones, ¿no? Es más, se dice, ¿no?, que por cada mes que retrasas la vuelta a la competición o al entrenamiento, ¿no?, en entornos abiertos, pues el porcentaje de garantía de no tener una recidiva, ¿no?, en la lesión disminuye considerablemente. Entonces hay que tener cuidado y siempre que el corto plazo no nos lastime por querer adelantar esos plazos, comprometer a la jugadora que pueda tener una recaída.
¿Cuál es el objetivo para esta temporada del Costa de?
Ganar cada partido que planteamos, ese sería el objetivo. Luego, claro, a mí no me gusta mucho hablar de números porque ahí está el cuento de la lechera, ¿no? Si nos proyectamos en unos objetivos y de repente podemos estar en un escenario por encima, pareciese, ¿no?, que tendemos a la relajación, ¿no? Porque claro, como el objetivo ya está cumplido, ¿no?, es como, no quiero sesgos. A mí me gustaría vivir cada semana con la ilusión de que verdaderamente vamos a ganar y podemos ganar el siguiente partido. Entonces, ¿dónde estaremos? Será la consecución de la cantidad de puntos que podamos sacar en ese acumulado de partidos que vamos a ir enfrentando cada semana.
Pero viendo plantilla, viendo nivel de la liga, que se puede, o sea, digamos que es lo inalcanzable para el Costa Deje.
A mí me gustaría poder estar entre los seis primeros. Eso uh-huh. es algo que a nivel personal a mí me gustaría, y creo que con trabajo y esfuerzo por parte de todos es algo que no me parece inalcanzable. Ahora bien, vuelvo a insistir, al final la competición puede ser todo lo injusta que quiera ser, y tampoco nos gustaría ponernos unos grilletes, ¿no? Al final a efectos numéricos. El club lo tiene claro cuál es el objetivo. A partir del objetivo hay una aspiración deportiva a esa octava plaza que se ha hecho mención en innumerables ocasiones. Yo personalmente, la sexta, todo lo que sea sexto por encima me parecería algo bonito y por qué no alcanzable.
Uh-huh. En esa línea, pues bueno, empiezan con el Madrid Club de Fútbol, que otro de los equipos que no tiene ese club matriz que le protege, pero que está trabajando muy bien y que ha conseguido, por ejemplo, la temporada pasada hacer una muy buena campaña.
Sí, bueno, la estructura del Madrid Club de Fútbol femenino es una estructura con mucho arraigo en la comunidad madrileña, efectos de fútbol base. Es un club con mucha solera y con un fútbol de cantera muy potente. Ha sabido hacer plantillas muy competitivas, tiene una capacidad de scouting muy muy buena. Solo podemos poner nombres encima de la mesa en lo reciente, como pueden ser Kerolin, que sale en un fichaje a la liga estadounidense hace dos temporadas, bueno, tres si tenemos esta que va a empezar en consideración. Jugadoras de perfil Geise, Kundanangi, ha tenido pues Nunes, estamos hablando de, sí, sí, de una capacidad de ver un talento emergente que hay que poner, pues, hay que darle el mérito que eso supone, no, más allá de todo el trabajo de jugadoras de cantera que cada año salen y siguen saliendo, ¿no? Entonces es un club que, bueno, siempre está ahí en las quinielas para ser un contender, ¿no? A disputarle a los de arriba. Tuvimos la suerte de poder enfrentarnos en pretemporada a ellas y bueno, coger sensaciones, aunque efectivamente muchas de las que se presuponen titulares no juegan ese partido, así que lo que tenemos que estar es alerta, porque seguramente el partido del sábado no tiene nada que ver con el que hemos vivido esta semana pasada.
Sábado a las 11 de la mañana, se van el viernes, entiendo, a Madrid, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, por lo pronto este viaje por lo menos es cómodo. Primer partido en casa, la siguiente semana contra el Sevilla.
Uh-huh.
Horario oficialmente por confirmar, pero parece que va a ser sábado a las 12.
Uh-huh.
Vale, en casa. Ese va a ser el primer partido y la primera oportunidad de que la afición vea al equipo. ¿Qué se van a encontrar? ¿Qué Costa Deje con el sello de Der Maestre van a ver?
Me gustaría que se empezase a ver algo de lo que quiero que seamos. Y sí que es cierto que, mira, hoy hemos tenido entrenamiento y lo hemos puesto, ¿no?, encima de la mesa del equipo. Sí, sí. Tener el balón está bien, pero personalmente me gustan los equipos más verticales. O sea, el balón es para ir hacia adelante. Entonces, me gustaría que, vale, estamos consolidando la fase de tener, estamos dándole o queriendo darle cierto poso al balón, tener la suficiente paciencia para ir de un lado hacia otro, pero no podemos perder la mirada vertical y sobre todo en un campo de las características de las que es ADG, ¿no? Entonces, nosotros sabemos lo que es ADG, sabemos lo que somos, lo que queremos ser, y me gustaría encontrarme un equipo vertical y agresivo, con y sin balón. Ese sería el objetivo, y sobre todo, y luego ya, ese sería el que nos gustaría ver. Luego vamos a ver el cómo lo desarrollamos y cómo planteamos la semana de entrenamientos para conseguir eso. Pero la esencia y el objetivo sería conseguir esas pinceladas de fútbol vertical que de momento estoy echando un poquito en falta, pero que el equipo ya está manos a la obra y está con esa gana de querer conseguir.
Por cierto, te preguntaba por la plantilla cerrada o... Puede
bueno,
haber.
Esto es lo de siempre, ¿no? Al final, ahora mismo estamos con muchas jugadoras del B en entrenamientos, que son jugadoras que queremos ir poco a poco posicionándolas como verdaderas piezas del primer equipo, pero hay que entender que tenemos un B con unas aspiraciones deportivas en las cuales también, aunque no, el primer equipo siempre va a tener, ¿no?, ese privilegio o es un poco la, ¿no?, la punta de lanza del proyecto y va a tener unas condiciones excepcionales, pero eso no significa para tampoco aprovecharse y condicionar un proyecto como es el del B y a su vez el del C, que deportivamente aspiramos a estar en las cotas altas de la clasificatoriamente hablando, y por qué no soñar con un doble ascenso, ¿no?, del B y el C como proyecto, ¿no? Entonces, sí, pero con pinzas eso, teniendo en cuenta que ese coger a jugadora no puede comprometer tampoco en exceso ese proyecto.
Vamos, que si viene algún regalito más, para Eder Maestre, bien. ¿Tiene alguna preferencia? ¿Hay algún puesto que diga, bueno, este...?
No, yo creo que todas las posiciones están bien cubiertas y todos los roles dentro de esas posiciones están bien cubiertas. En ese sentido, vamos, estamos trabajando, ya te digo, es una pena las lesiones, ¿no? Porque al final son jugadoras de peso, todas las que ahora mismo tenemos en enfermería, pero vamos, o sea, las que están entrenando muy bien y estamos muy contentos con ellas.
Yo creo que los éxitos de la selección española han ayudado a que se visibilice todavía más el fútbol femenino, que cuando un equipo llega lejos en una competición importante como el Barcelona, pues también ayuda, que la presencia del Real Madrid pues llama la atención para esos Barcelona-Real Madrid. ¿Pero qué más le falta a la Liga F para que el público se acerque, para que exista esa expectación que hay? No hablamos de alcanzar o de comparar, sino de crecer, del crecimiento propio.
Yo tengo las cosas bastante claras en ese sentido. Yo creo que todo es un proceso. Es decir, vale, al final tendemos a la comparación. Dices que no hay que comparar y efectivamente no hay que comparar. Pero es que si te pones a ver cuál es la cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado en el fútbol masculino, ves que en el femenino lo único que tenemos que seguir es tratando con mimo, ¿vale? Para que cada vez haya más niñas que quieren jugar a fútbol. De ahí simplemente es esperar a que esas niñas vayan formándose bien, que haya medios en los clubes de cantera para que cada vez lleguen más niñas y mejor preparadas de la base. Eso al final lo que va a generar es una presión, ¿sí? Por los puestos, que al final lo que genera es competencia, y la competencia va llevándote a la excelencia. Es un proceso. Solo se necesita paciencia. Paciencia y seguir invirtiendo, porque no es algo que porque lo invierta hoy lo voy a conseguir mañana.
No sé si es la principal virtud de este país, la paciencia, ¿eh?
Claro, bueno, de la sociedad en general.
Sí, así queremos, por eso digo.
Queremos las cosas para antes de ayer. Ponemos claro. El dinero encima de la mesa y creemos que el resultado lo vamos a tener ayer.
Claro, yo es que cuando veo a los chiquillos hoy en día que abren una red social y ponen un vídeo que dura un minuto y a los 10 segundos lo están quitando, digo, puf, me parece que no estamos en el momento ese de tener paciencia, desgraciadamente, sí. Porque hay cosas que la requieren, claro.
No, es cierto, esto yo no tiene nada que ver con el fútbol, pero tiene que ver con lo que acabas de decir. Yo vengo de una generación donde para tener una canción que me gustaba en el teléfono tenía que descargarme una aplicación como el Kazaa o el WinMX y estabas como esperando 2 horas y tenías suerte para luego valorar si esa canción estaba bien y no tenía cortes. Y eso lo celebrábamos, vamos, como un gol en el minuto 93. Claro, ahora tienes todo a golpe de dedo y lo tienes para allá. Entonces estamos creando un caldo de cultivo hacia la inmediatez, cuando muchos procesos lo único que necesitan es entender la naturaleza de ese proceso. Claro. Entonces, aquí, ¿cuándo va a ser ese fútbol femenino? Está ya, si la rueda está girando cada vez, precisamente, y a razón de esa selección que ha ganado, ese Barcelona que tiene ese modelo de juego que engancha y a través del balón es capaz de someter y conseguir, ese Madrid que quiere, todo eso está generando que cada vez haya más niñas que quieren jugar a fútbol. Pero claro, la niña que hoy se inscribe con 8 años, por mucho dinero que pongas, mañana sigue teniendo 8 años. Y pasado mañana sigue teniendo 8 años.
Claro.
Es que no tiene sentido querer precipitar algo que lo único que necesitas es ponerle los medios para que todas esas niñas el día de mañana generen presión por la posición.
Claro.
Porque ahí es donde llega la competencia y ahí es donde llega la exigencia para llegar y desmarcarme de la que también quiere ser. Y el sumatorio de todo eso genera una excelencia que redunda en un mayor nivel de competición. Y a partir de ahí, lo que queramos hablar de si es más vistoso, menos vistoso, más ritmo, menos ritmo, cultura de trabajo, no trabajo, claro. Etcétera, etcétera.
Paciencia y cultura del esfuerzo, sin duda. Eder Maestre, muchísimas gracias, muchísima suerte y que vaya todo bien esta temporada.
Muchísimas gracias a vosotros, a vuestra disposición, y aquí estamos para lo que sea.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el IGIQE en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Ser fan de McRib es una pasión imposible de ocultar. Es pedir su vuelta miles de veces en redes. Es perseguir su sabor por el mundo. Es sentirla en las manos. Es saborear en la boca su icónica carne de cerdo bañada en salsa barbacoa. Vuelve McRib. Y sí, es para tanto. Solo en McDonald's.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Baloncesto, Carlos Hernández está en la recepción y en la visita al Cristo de La Laguna de Tenerife. Carlos.
Buenas tardes, Juanjo. Estamos aquí después de que ha terminado el acto institucional y anteriormente la ofrenda al Santísimo Cristo de La Laguna con el alcalde, con Luis Llera y Gutiérrez. Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el acto institucional como cada principio de temporada y con renovadas ilusiones.
Pues así es, una recepción que ya es una tradición de este ayuntamiento donde pues recibimos con muchísima alegría nada más y nada menos que la visita del equipo que, como dije anteriormente en el pleno, no le puedo dar la bienvenida porque ellos son parte también de este ayuntamiento y por consiguiente son parte de este de municipio. Tanto es así que este año pues bueno va a llevar nada más y nada menos que en su pecho el nombre de nuestra ciudad y por tanto inmensamente orgullosos, felices. La verdad que, bueno, pues deseándole también mucha suerte para que en esta Plaza del Adelantado, donde nos encontramos ahora con esta foto oficial, pues en los próximos años pueda traer también muchísimos trofeos de esos torneos que ya nos ha adelantado tanto el entrenador como el presidente, que van a dejárselo todo en trabajo, en sacrificio, en esfuerzo, para que así se cumplan nuestros deseos también de los aficionados laguneros, ¿no?
Bueno, en esta 24-25, digamos que más ADN lagunero, ¿no?
Así es, un ADN que siempre ha tenido. Los aurinegros son parte de esta ciudad, el cariño y la admiración que le tenemos a la institución es enorme, pero por otro lado también sabemos perfectamente que se merece este equipo que, como bien dijo Félix también, su presidente hace un rato, que lleva 21 años en este proyecto, pero con anterioridad más de 80 años que tiene este club, pues necesita también la aportación, no solamente el apoyo, sino también la apuesta decidida de las instituciones, y así lo estamos haciendo.
Bueno, ayer anunciaba el club más de 4.000 abonados. ¿Qué hacemos en el Santiago Martín? ¿El proyecto tiene que estar caminando del próximo pabellón?
Bueno, pues es la oportunidad de oro, ¿no? Se brinda a que se estudie en profundidad por parte de las instituciones supramunicipales. En este caso la competencia la tiene el Cabildo, está en su tejado. Tenemos un equipo que ahora mismo está a unos niveles de pues de trabajo y de, sobre todo de profesionalidad únicos, y creo que sería de justicia que el Canarias tenga un pabellón a la altura también de la circunstancia y de los réditos que le está dando la isla.
Pues muchísimas gracias y toda la suerte del mundo, y ojalá que a lo largo de la temporada volvernos a encontrar, como decía anteriormente, en la Plaza de los Adelantados.
Así será, estoy convencido que muy pronto veremos esta plaza también abarrotada de aficionados y con ese trofeo, que seguramente van a traer muchísimos éxitos a la Laguna.
Pues gracias, Carlos, gracias también al alcalde de la Laguna, y mañana más a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí, hasta entonces.